Pero ponemos los ojos en la capital.
En Montevideo. ¿Te parece? Vamos a hablar con Eduardo Ocampo, el jefe coordinador del Servicio de Guardavidas de Montevideo. Ocampo, buen día.
¿Qué tal, Camila, Mauricio? Buen día, ¿cómo están?
¿Todo bien? Muy bien. Bienvenido.
Bueno, un gusto, muy amables ustedes.
Ocampo, ya trabajando a full en los puestos, ¿cómo se viene desarrollando el trabajo de los guardavidas?
Bueno, sí, nosotros comenzamos la temporada el 15 de noviembre y se extiende hasta el 31 de marzo, trabajando de lunes a lunes, se trabaja sin descanso, nosotros no tenemos descanso en la temporada, se trabaja de corrido, feriados, fiestas, incluso si hay paros también, hay acuerdos para realizar la cobertura de las playas. Sí. Y en Montevideo trabajamos en un doble horario, de 8 a 14 el primer turno y de 14 a 20 el otro turno. Yo ahora recién los escuchaba cuando hablaban de las distintas condiciones, sí, de los servicios de guardavidas de que tenemos acá en Uruguay, que tenemos en las zonas costeras que nosotros conocemos, Rocha, Maldonado, Canelones, Montevideo, San José. Muy extrañamente no tenemos en Colonia.
¿Es verdad, ¿verdad? Eso?
Una zona tan turística.
¿Es verdad eso, sí, Campos? ¿Es así nomás?
No tenemos en Colonia. Es más, tenemos en 33, Florida, Salto, Paysandú, y en Colonia no tenemos. Yo tuve una anécdota hace un tiempo, que fuimos a un hotel de Colonia, sí, y en un momento, cuando nos sumergimos en la piscina, ¿verdad? Yo observamos con mi señora que no había una... Estoy hablando de un hotel, que sí, no tenían una señalización de la parte profunda y la parte llana de la piscina, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención. Y en un momento cuando salí, pedí hablar con el gerente, y bueno, muy amablemente me atendió, y claro, charlando con él, yo me di cuenta de la falta de experiencia en lo que tiene que ver con la prevención de ahogamientos. Entonces cuando yo le decía que, bueno, que sería conveniente que tuviera bien marcada la zona profunda de la zona no profunda, el tema de los niños si van acompañados o no, en ese aspecto las normas del hotel con respecto a eso, de tener determinado protocolo de asistencia en el caso de haber un siniestro, uno lo extrapola a todo lo que es la franja costera, Colonia, que es bellísima. Yo conozco particularmente, por ejemplo, Colonia mismo, y después ahí en el 118 y medio hacia la costa hay unos balnearios preciosos,
sí, Fomento, Britópolis, Boca de Cufré,
divinos, los supe disfrutar hace muchos años, y realmente es una pena, porque el hecho de pensar que, como no son zonas de oleaje, ¿verdad?, o son llanos, no puede haber siniestros, es un gravísimo error. Y les puedo dar el ejemplo de la playa Ramírez de Montevideo. Sí. Yo soy el que llevo las estadísticas de los siniestros en Montevideo. Y una de las playas que tiene más siniestros, tanto en el agua como en la arena, es la playa Ramírez.
No le puedo creer.
Y uno piensa que es la Mayanita.
No le puedo
creer.
Claro,
es que en realidad es la Mayanita, es una bahía, sí, bastante protegida. Los vientos que pegan en las otras zonas, por ejemplo, de Malvin, Pocitos, Buceo, cuando pegan en esa zona, Playa Ramírez está muy protegida, ¿verdad? Sí. Pero en cualquier lugar donde haya un espejo de agua de más de 20 centímetros, incluso menos, puede ser generar un riesgo de ahogamiento. Bueno, nosotros no tenemos que pensar solamente en adultos, pero algunas veces en el colectivo piensa en los adultos, el adulto que se está ahogando allá en zonas profundas, que se debate como en las películas, ¿verdad? Y que salen los guardavidas corriendo de una forma poco menos que como si fuera realmente una película de costas, ¿verdad? Y de ese tipo de siniestro. Y no, nosotros cuando el guardavidas sale a caminar por la costa, donde tiene los ojos más puestos es en las zonas, en las zonas bajas de baño, donde están los niños. Esas son las zonas muy peligrosas, ¿verdad? Entonces cuando el guardavidas va y mira para un lado y mira para el otro, ve los niños que se están bañando, está allá con el agua por el cuello, y mira para el otro lado a ver qué padres o qué tutores o cuáles son los encargados que están a cargo de ellos. Entonces se arrima y se le dice: señora, discúlpeme, ¿usted está a cargo de aquel niño de Yosito Azul que está allá adentro? Sí, bueno, yo le voy a pedir un favor. Téngalo presente, no le quite la vista de arriba, acérquese a él, esté un brazo de distancia de él, ¿verdad? Porque son segundos en donde ese niño, ¿verdad?, puede perder pie, puede atorarse y puede ahogarse en silencio. Porque los ahogamientos ocurren en silencio, muy a diferencia de lo que la gente comúnmente piensa, ¿verdad? Esos debates en las fondas profundas, esos son los menos, los que menos se dan. Los ahogamientos en general son en silencio. La persona, una vez que el agua le tapa la boca, llega a la altura de los ojos, ya no puede gritar, no puede hacer sonidos, ya se encuentra, no puede emitir ningún tipo de señal auditiva, no lo van a escuchar. Y eso es lo que a veces la gente no sabe.
Sí. Y un minuto de distracción, un segundo de distracción puede tener cualquier...
Fatal. Entonces nosotros insistimos muchísimo con el tema de los niños, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos muchísimos niños perdidos, y cuando digo muchísimos, es realmente muchos, cientos de niños perdidos que se evalúan al final de la temporada, que aparecen, generalmente aparecen en la arena, algunos se van para la Rambla, otros en zona oeste de Montevideo, donde no existe la Rambla, se van para sus casas, y algunos aparecen adentro del agua. Los menos, por suerte, los menos, son los que hay que asistir con algún tipo de reanimación. Pero bueno, es una situación que se da, nosotros insistimos muchísimo a los encargados, a veces no van con los padres, van con los hermanos mayores, que se distraen haciendo deporte. El celular,
eso.
Ustedes coincidirán conmigo,
sí.
El celular hoy es un problema.
Sí.
Lo vemos en el tránsito, ¿verdad?
Sí.
Gente cruzando las avenidas mirando el celular. Bueno, imagínense lo que es en este momento las playas, ¿no? Sí. La gente bajo las sombrillas, prendidas a los celulares, los chiquilines jugando allá adentro. Entonces realmente es un problema tremendo.
Ocampo, hablábamos de las banderas.
Sí.
¿Qué hay que tener en cuenta, no? ¿O qué señal se da? ¿Las típicas,
bueno,
las colores?
Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Montevideo las playas habilitadas son las que tienen servicio de guardavidas. ¿Está? En el oeste, en el este de Montevideo, las playas habilitadas son las que tienen las casillas con el servicio de guardavidas. Por ejemplo, playas que no tenemos habilitadas en Montevideo, bueno, Puertito del Buceo.
Sí.
Esta es una playa no habilitada, donde incluso se puede ir con perros, ¿verdad? Playa Miramar, yendo hacia el este, pasando Carrasco. Claro, ahí va, pasando Carrasco, es una playa que no está habilitada, que tiene límite allá en Montevideo en el arroyo Carrasco.
Mm.
En el oeste de Montevideo tenemos algunas playas donde los accesos son privados. Voy a recordar el año pasado un rescate que tuvimos en una playa anexa a Punta Espinillo, una playa no habilitada, que fueron a buscar los guardavidas de Punta Espinillo. Bueno, tuvieron que hacer el recorrido de kilómetros para llegar a la playa, y de las dos personas que se estaban ahogando, se rescataron las dos, pero una, se rescató viva y la otra terminó falleciendo, ¿verdad?
Mm.
Gente bañándose en playas no habilitadas. Y las banderas, las señalizaciones... Hoy tenemos varias banderas, las clásicas,
sí.
Roja, amarilla y verde, prohibición de baño con mucho, la roja, ¿verdad?
Sí.
Esas banderas responden al estado físico del mar, ¿verdad? Cuando hay muchísimo oleaje, las aguas muy turbulentas, muchísima creciente, bueno, ahí vamos a ver banderas rojas. Después, cuando hay aguas ya más delicadas, donde uno tiene que entrar con más prevención, se ve la bandera amarilla, y después la bandera verde no significa que no hay peligro, no hay que confundir. La bandera verde no significa que no hay peligro, significa que el agua está apta para baño, ¿tá? Que no ofrece tanto riesgo, pero el riesgo está siempre. Una vez que una persona ingresa, adulto o niño, ingresa al agua, tiene riesgo. Adultos, si se van a zonas profundas, si, por ejemplo, que nos ha pasado muchas veces, están muchas horas al sol, de pronto toman medicamentos, se olvidaron de tomar algún medicamento y tienen algún ataque adentro del agua, ¿verdad? Eso ha pasado muchísimo con personas, por ejemplo, epilépticas, ¿tá? hemos tenido muchos rescates de ese tipo. Y después tenemos las otras banderas, que una es la bandera sanitaria, que es una bandera roja con una cruz verde. Esa bandera,
es cuando hay cianobacterias. O...
Claro, esa bandera muestra, por ejemplo, presencia de cianobacterias, la abundante presencia de cianobacterias y floraciones de cianobacterias. O puede presentar presencia de combustibles. Hay veces en la playa que nos hemos encontrado con presencia de combustible, lo cual es peligrosa, también se coloca bandera sanitaria. Puede pasar que hay una gran cantidad de peces muertos. A veces hay tanta invasión de peces muertos que eso realmente causan peligro. Muchas veces hemos tenido que atender chicos, adultos con espinas de bagres, que realmente causan problemas muy importantes. O sea, cuando hay mucha proliferación de peces muertos también, cuando hay presencia de la famosa fragata portuguesa,
esa siniestra,
sí. Ahí va, que es una colonia que la lleva el viento, es muy peligrosa, principalmente para las gentes alérgicas. Bueno, también colocamos bandera sanitaria, y después se coloca siempre bandera sanitaria, siempre cuando llueve profusamente un día, y durante 24 horas nosotros pedimos, rogamos que la gente no entre al mar. No es una prohibición, aunque últimamente ya está rayando la prohibición, porque las playas están contaminadas, ¿verdad?
Iba a preguntar por qué.
Hay un vertido hacia el mar de las aguas servidas de Montevideo, y bueno, hay abundante presencia de coliformes, los análisis no son aptos, y bueno, durante 24 horas, después que llueve, ya sabe que van a ver las banderas sanitarias en todos los puestos.
Salen por las cloacas todas las aguas, las que se recogen en las calles y las aguas servidas. ¿No?
Claro. Eso es lo que sucede. Después tenemos la bandera de tormenta eléctrica, ¿tá? Que es una bandera negra, de fondo negro con un rayo blanco, ¿tá? Ahí sí. Los guardavidas, cuando colocan esa bandera, se le pide a todo el mundo que desaloje la playa. No solamente el agua, desaloje la arena también. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, en Malvin, hubo un antes y un después de ese suceso, cayó un rayo en pleno Malvin, en una tarde nublada,
y mató dos personas. 94, 95,
por ahí. Sí, en el 95. Mató dos personas. Fue tremenda esa situación, ¿verdad?
Increíble, estaban en la arena,
disfrutando. Yo me acuerdo que en ese momento yo trabajaba en la playa de La Mulata como guardavidas operativo, y sentíamos pasar ambulancias, ¿verdad? Y bueno, siempre cuando escuchamos ambulancias en la Rambla, nos preocupábamos porque pensamos que algo en la playa pasó. Y bueno, había caído un rayo en Malvin, y le tocó a dos personas. Una falleció en el momento y otra falleció en el traslado, y fue un hecho lamentable, ¿no? Tremendo. Y no es la primera vez que escuchamos rayos en canchas de fútbol caen y mueren personas, ¿no? Deportistas. Entonces, bueno, se coloca esa bandera y nosotros sí le pedimos a todo el mundo que le vaya. Incluso después, el guardavidas tiene un periodo para refugiarse, porque perfectamente puede caer en una casilla.
Claro.
¿Verdad? Pasó en Rocha.
Sí.
Un compañero, colega en Rocha, falleció en un momento, estaba bajo una casilla, cayó un rayo y el compañero falleció. Y después tenemos la bandera de Niño Perdido, que es una bandera blanca, que es un icono de una carita triste.
Nunca la vi tampoco.
Ustedes saben que eso fue un concurso que organizó el Servicio de Guardavidas en las escuelas de Montevideo, todas las escuelas públicas, donde se trabaja durante todo el invierno realizando charlas de prevención, porque a veces se piensa que el Servicio de Guardavidas solo trabaja en verano. No, también hay programas de trabajo en el invierno, donde se acude a todas las escuelas públicas, quinto y sextos años y primeros años de UTU, y se da clases sobre la dinámica costera, sobre prevención, y nos saca a todas las escuelas de Montevideo. Cuando digo todas, son todas. Entonces eso nos ha dado muchos beneficios, porque todo lo que los niños aprenden funciona como los niños son fantásticos, ¿no? Yo soy profesor de educación física, trabajo también con chicos, y desde los preescolares, yo siempre digo, nunca subestimen a los preescolares.
No.
Y van a ver ahora
por qué. La tienen clarita.
Ahora van a ver por qué se los digo.
Sí.
Entonces, se hizo un concurso y, bueno, una niña hizo una bandera en fondo blanco, un icono con una carita triste. Y bueno, esa bandera ganó el concurso y es la que se coloca cuando hay niños perdidos.
Mira.
¿Verdad? ¿Por qué digo no subestimar a los preescolares? Porque cuando los papás llegan a la playa con niños chicos, una de las cosas que tienen que hacer es ubicar el puesto de guardavidas. A ver, ¿dónde está el puesto de guardavidas? Tengo que consultar algo. Es la primera vez que voy a la playa. Quiero saber cuáles son las zonas peligrosas, cuáles no. Vayan al puesto de guardavidas. Hablen con ellos. Muy amablemente lo van a atender, porque nosotros somos un servicio. Nosotros somos un servicio de la intendencia. Estamos al servicio de la población. ¿Y por qué hablo de los preescolares? Porque a los niños chiquitos hay que mostrarles ese puesto. Y sin, cuando digo chiquitos, digo chicos preescolares, incluso mayores también. Hay que mostrarles ese puesto de guardavidas, ubicarlos donde están,
claro,
y decirles que si en algún momento no encuentran a mamá y a papá, miren, traten de ubicar ese puesto y vayan a decir que están perdidos.
Claro.
A veces los padres piensan, no, es chiquito, no va a entender. No subestimen a los preescolares.
Expliquen.
No subestimen a los preescolares. Son seres maravillosos, muy inteligentes. Nos sorprenden los preescolares constantemente.
Ocampo, también vimos en las playas cuando hay niños perdidos que empiezan, por ejemplo, a aplaudir.
Sí.
Como una cadena de aplausos.
Tú sabes que eso es un hábito, una costumbre que se ¿cómo es?
Se adoptó
de los argentinos, ¿tá? Porque ellos, cuando tienen esa costumbre de aplaudir cuando se pierde un niño, entonces se centra la atención en el aplauso, y bueno, ahí justamente como la gente presta atención, realmente aparece. Otra cosa que se hace es, se trae el niño hacia el puesto y se empieza a tocar silbatos, la gente presta atención en el puesto de guardavidas y bueno, se empieza a correr la voz y aparecen los encargados, ¿verdad?, de ese niño. O otra cosa que se puede hacer, que generalmente se hace, es entregar a prefectura. El niño se le entrega a prefectura. Entonces, prefectura se encarga de su cuidado y su devolución a los papás.
Que la policía.
En caso de niño perdido, ir al puesto de guardavidas o ir a prefectura. Y en el caso de que uno encuentre un niño perdido en la playa, ¿tá?, llevarlo al puesto de guardavidas o entregarse a la prefectura.
Bien.
Porque nosotros tenemos radio, nos comunicamos en todos los puestos, incluso a playas vecinas, porque ha pasado, los niños caminan mucho, ¿tá?, y se han llevado playas de una playa a la otra con padres que estaban en otra playa vecina.
Claro.
A tal punto, pues.
Bien. Ocampo, le agradecemos por estos minutos, seguramente hablemos más adelante, ojalá sea una temporada sin ahogamientos, pero para eso hay que ir con precaución y tener en cuenta estas recomendaciones que decía.
El primero agradecido soy yo, por supuesto, y todo nuestro servicio, y siempre decimos lo mismo, ¿no? El mejor rescate que podemos hacer es el rescate que se previene. Ese es el mejor rescate.
Clarísimo. Eduardo Ocampo, un saludo.
Gracias, Ocampo, un abrazo, pase bien.
Chao, chao. Un abrazo a ustedes.